Les invito a abrir sus Biblias en Esdras, en el capítulo 7. Esdras, el capítulo 7. Por supuesto, tenemos nuestro pasaje y la ventaja de volver al mismo pasaje es poder recapitular y meditar, escudriñar en la palabra del Señor y en forma particular en estas verdades. En Esdras, el capítulo 7, dice así la palabra del Señor. Voy a dar lectura, amados hermanos, en el versículo 27 y 28, una vez más. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Anoche, el aspecto que se trató en el servicio fue: aún hay esperanza, mas a pesar de esto, aún hay esperanza. Y porque Dios, ¿por qué? ¿Por qué hay esperanza? Porque Dios suple lo necesario para aquellos que se disponen a hacer su voluntad. Dios suple lo necesario. Y mencionaremos algunas cosas al respecto, pero también otra verdad que encontramos aquí en Esdras capítulo 8. Mire, por favor, dice en el versículo 21, y publiqué ayuno junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Otro aspecto en el que podemos creer que aún hay esperanza es porque Dios escucha la oración de sus siervos, y especialmente aquellos que buscan su dirección y descansan, como dice aquí en el versículo 22. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Así que hay esperanza. Oremos al Señor. Bendice, Padre, estos momentos. Ruego tu dirección, tu ayuda en las cosas que voy a recapitular, y aún el abrir brecha para o continuar haciendo surco, Señor, o arado en nuestras mentes, para poder barbechar, para poder meditar en este pasaje, de tal manera que la semilla de tu palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.
Amén.
Amén. Varias cosas vemos en las cuales Dios proveyó lo necesario para la vida de o el ministerio que Esdras iba a llevar a cabo. Lo primero que quiero mencionarles es la importancia de un hombre como Esdras. Es muy importante el hecho de que él era un escriba. Y tenemos que entender lo que significaba un escriba en aquellos tiempos. Porque aunque de Esdras se menciona que era un escriba, sin duda también era un profeta del Señor. ¿En qué sentido? Bueno, durante el tiempo de la monarquía del Reino Unido, me refiero al Reino de Israel cuando estaban unidos, Un escriba era un secretario real. Uno que escribía, pues, las crónicas del rey. Pero más adelante, cuando el reino se divide, los escribas vinieron a ser hombres cuyo propósito era escribir y estudiar las leyes de la nación. Pero con Esdras, un nuevo orden, si podemos decirlo así, de escribas se levantó. Les decía yo el miércoles que en la noche que Esdras vino a establecer principios que regirían durante el resto de la historia de la nación de Israel. Aún lo que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento, porque él escribió primero y segundo de Crónicas, recopiló Proverbios. Se cree que él puso en orden los libros del Antiguo Testamento, los libros inspirados de las escrituras hebreas. Así que Esdras comienza un nuevo orden, porque ahora los escribas no solamente eran aquellos que copiaban las escrituras, sino su principal propósito, y lo vemos en Esdras, es interpretar la ley de Dios. Aún en el libro de Nehemías vemos a Esdras leyendo las escrituras delante de todo el pueblo. Y luego levitas acercándose a los mismos israelitas para enseñarles. Ahora, en medio de las diferentes circunstancias de la vida, había que aplicar la palabra de Dios. En medio de las situaciones que se levantaban constantemente, diferentes situaciones. Así que los escribas, como mensajeros de la voluntad de Dios, tomaron, y es muy interesante esto, tomaron el lugar de profetas. Es interesante que en este tiempo de Esdras no encontramos profetas. Algunos piensan que Malaquías tal vez escribió en ese tiempo, precisamente como tomaron mujeres extranjeras y Malaquías establece que no te olvides del pacto que hiciste con la mujer de tu juventud, que Dios aborrece el repudio. Y hay comentaristas que difieren, algunos ponen a Malaquías precisamente en el tiempo de Esdras, otros después del ministerio de Nehemías. Pero Esdras se convierte en un tipo de profeta, con una particularidad muy singular. Mientras Ageo, Zacarías y Malaquías dieron nueva revelación, Esdras no dio nueva revelación. Esdras tomó la revelación que ya había y la inquirió, la estudió y la predicó y la enseñó a ese remanente. Es interesante la expresión aquí en Esdras 7:6. Dice que Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés. La expresión en el inglés dice a ready scribe, un escriba listo, diligente. Ahora, la palabra diligente no necesariamente debemos aplicarla o usarla. Bueno, él era muy diligente, no, hombre, escribía, en un renglón lo hacía en un, y él tenía una manuscrita muy bonita, no, no se refiere a eso, sino escriba diligente, se refiere a su comprensión y discernimiento de las Escrituras. Era un escriba, así lo catalogó el rey, versado. ¿Usted sabe cuando hablamos de una persona versada? Él quiere decir que conoce su materia. Habla y lo que habla es fluye lo que hay en él, que es su materia. Uno puede hablar con un abogado conocedor, ¿verdad? Y puede hablar con una persona, ¿verdad? Un ingeniero conocedor de ciertos sistemas. Puede uno hablar con un músico, ¿verdad? Que conoce de armonía y uno dice, ay, ¿cómo sabe? Y Esdras era esa clase de siervo. Era un experto en la exposición y la aplicación de la ley. Un experto en la aplicación y exposición de la ley. Ahora, creo que Esdras es inclusive un tipo de lo que el Señor dijo en Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando dice que el Señor mismo constituiría a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. En el sistema teológico del cual venimos y con el deseo, en muchos, varios sistemas teológicos, con el deseo de proteger la sana doctrina, y se reconoce esa intención, se dice que ya no hay apóstoles. ¿Por qué? Porque algunas sectas tienen sus apóstoles. Y prácticamente a los apóstoles casi se les da una aureola, se dice, de divinidad casi, de profecía, de... Pero vemos que el uso de la palabra apóstol en el Nuevo Testamento es uno que ha sido enviado. Por ejemplo, Cristo es apóstol de nuestra fe, así dice la Biblia. Se usa esa palabra, apóstol. ¿Quién envió a Cristo? Dios envió a Cristo. ¿Me está siguiendo? Luego Cristo escogió 12 apóstoles y los envió. ¿Pero a quiénes envió Cristo esos 12 apóstoles? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aún Pablo reconoció que Pedro era un apóstol, ¿se acuerdan cómo dice la frase? De la circuncisión. Pero luego, inclusive cuando Judas entrega al Señor y ya sabemos su desenlace, y en Hechos capítulo 1 escogen a Matías como el sucesor de Judas, algunos creen que fue una mala elección y fue algo no correcto de los discípulos y que el apóstol que tendría que tomar el lugar de Judas era Pablo, porque él era el apóstol, Pablo. Porque pues si en el cielo se les va a dar a los apóstoles, estará escrito, ¿verdad? En perlas, ¿verdad? O en los cimientos, si mal no recuerdo, los nombres de los apóstoles del Señor. Dice, casi casi es una lógica teológica, lógica teológica. Pues ¿cómo no va a estar Pablo allí? Así que lo que los discípulos hicieron en Hechos capítulo 1 no tiene validez. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? Cuando el Señor confirma eso. Aún el mismo Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 que el Señor apareció En la primer, después de ser muerto, apareció a los 12. Así lo dice. Primera de Corintios, se lo voy a leer, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 15, cuando habla, se lo voy a decir. Después apareció a Jacobo, después a, dice, versículo, y que fue sepultado, 1 Corintios 15, 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y luego dice, y después a los 12. A ver, ¿cuáles 12? Si Judas, Judas ya había muerto, ¿no? Y Pablo ni siquiera se había convertido. Entonces, ¿quién es el doceavo? A ver, es Matías. ¿Y por qué dice que apareció a los 12? Porque Matías era uno de los que también había seguido al Señor desde Juan, nada más que no había sido considerado entre los apóstoles. Y él estaba ahí, en el aposento alto, cuando el Señor apareció a ellos. Después se le da el título de apóstol. Entonces, ¿quién envió a los 12 apóstoles? Jesús. Luego el Espíritu Santo, ¿qué le dijo el Espíritu Santo a los profetas y pastores allí en la iglesia de Antioquía? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he enviado. Creo que. Y el Señor envía, o el Espíritu Santo escoge y envía a apóstoles. Pablo, y Bernabé. Primer Hechos, capítulo 14, 14, téngalo así, 14, 14 de Hechos, a veces así me cuesta claras, 14, 14 de Hechos, ahí se menciona que Pablo y Bernabé son apóstoles. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 5, si mal no recuerdo, se menciona que Pablo, Silas y Timoteo son apóstoles. Pues ¿cuántos hay? Ya son 12, pues ¿cuántas perlas va a tener? ¿Cuántas puertas va a tener la? No, unos son los apóstoles enviados. Enviados. Entonces, pastor, ¿ahorita hay apóstoles? La Biblia dice que tenemos que establecer nuestra ¿cómo se llama? Doctrina sobre el, que está sobre el cimiento de los apóstoles. Bueno, hay enviados con una misión en particular. No es tal cosa, no definamos la palabra del Señor como el ¿cómo se llama? Con el diccionario carismático. El día de ayer el hermano Arturo me mencionaba, haciéndome memoria del cumpleaños de su hija el año pasado, que su familia se reunió y dimos una enseñanza, y inclusive el testimonio uno de sus primos le había puesto ahí, ¿verdad? Jimena, eres muy privilegiada por todas las cosas que Dios te ha permitido tener, una persona increíble, por los principios que tus padres te están enseñando. Y también eres muy privilegiada que el obispo vino a hablar en tu cumpleaños. El obispo, pues me faltó el gorrito y la sotana, ¿no? Pero digo, finalmente soy obispo. Ahora, no voy con la gente, no voy ahí, ¿verdad? ¿Y usted, ¿a qué se dedica? Soy obispo, señor padre, ¿verdad? Pero soy obispo. ¿Por qué? ¿Qué es obispo? Episcopos. Epi sobre scopos, visión. Supervisión. Ahora, no es de superhéroe esto, ¿eh? Supervisar. Un episcopo, un obispo es el que supervisa. Una especie de mayordomo. Obispo. Apóstol. Enviado. Evangelista. ¿Evangelistas hay o no hay evangelistas? Bueno, no, hay evangelistas. Personas con una particularidad pueden a través de sus escritos, a través de su ministerio, puede ser un misionero, puede ser considerado un evangelista. Una persona que va a cierto lugar a predicar la palabra del Señor, enviado por una iglesia, a lo mejor para por un tiempo en un determinado lugar y enseñar la palabra de Dios, y eso puede ser un enviado, un apóstol en ese sentido, con esa misión en particular. Pero también la Biblia dice que Él constituyó profetas Y Esdras, a eso voy, era un profeta en el sentido, y no quiero decir, la Biblia no dice era profeta, era un escriba, pero él tomó la palabra de Dios y aplicó la palabra de Dios. Los profetas hoy en día, aún el don de la profecía es no que Dios nos da nueva revelación, sino la capacidad o la dirección del Espíritu para tomar lo ya revelado para entonces enseñar la palabra de Dios para edificación de la iglesia. Amén, hermanos. Hay esperanza porque Dios todavía tiene su palabra y Dios todavía hay profetas en ese sentido que no dan nueva revelación, pero toman la palabra ya revelada y con la visión del Señor nos dan palabra para nuestros días. Eso es parte de la buena mano de Dios sobre nosotros. Amén. Hay esperanza. Gracias a Dios. Todavía hay hombres y hermanos, oren por su servidor como pastor para poder ir a la palabra. Y otro título del profeta es un vidente. Un vidente, el que ve. El que ve más allá. ¿Se acuerda de los guardas de la ciudad y los atalayas? Ese es otro término, ¿no? Imagínense que yo voy a la tienda y le digo, ¿y usted qué es? Yo soy atalaya. No, pues. ¿Soy atalaya? Sí, soy atalaya. ¿Verdad? No de los del salón del reino. Pero debo ser un atalaya. ¿Qué es un atalaya? Uno que se para en una torre del vigía. Así se llama, por eso se llaman la torre del vigía. ¿Así se llama? Ajá, la Watchtower. Allá en Nueva York, cuando fui a Nueva York, creo, las veces que dos veces fui. Es impresionante todos los edificios, muchos edificios conectados con puentes. Así. Ahí están su matriz, pues. La torre de... Pero bueno, un atalaya es uno que está en una torre viendo lo que viene. Pero también está en una parte más alta para ver la ciudad y la necesidad de la ciudad. Los guardas de los muros, los guardas de la ciudad, aquellos que encontraron a la Sulamita y la guiaron al maestro. Hay esperanza, porque gracias a Dios no solamente tenemos la palabra, pero tenemos predicadores, profetas que nos están enseñando la palabra de Dios. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Y bien, para la siguiente sesión continuaré en la carga de lo que leí esta mañana, los versículos. Y Dios nos guarde, gracias a Dios por hombres como Esdras, gracias a Dios por los predicadores a través de los tiempos. Gracias a Dios por aquellos que han estudiado la palabra del Señor y nos han dejado sus comentarios. Gracias a Dios por aquellos que han tomado tiempo pero gracias a Dios porque aún hoy día podemos ir a la palabra de Dios y obtener palabra fresca para nuestra vida actual. Por eso decimos que aún hay esperanza. Nosotros pudiéramos decirnos, ya me voy a sentar, ya escuché mucha palabra de Dios. Es más, ahí en el sitio, ¿verdad?, de la iglesia, ya hay mucha predicación, muchas que no he escuchado, ya, yo me voy a dedicar a escuchar eso. O voy a escuchar en el internet, a ver, quién es. De todas maneras es palabra. Discúlpeme, no todo lo que se es palabra, o por ser palabra, quiere decir que será justo lo que nuestra vida necesita. No es conocimiento lo que necesitamos, es la palabra en su tiempo ungida por el Espíritu Santo para nuestra vida. Mi esposa siempre me dice, estoy orando por ti para que des en el blanco. Para que des en el blanco. Amado hermano, podemos predicar mucho conocimiento, pero hay que dar en el blanco. Y por favor, oren por su servidor, Oremos por los varones, las cabezas del hogar, para que en sus devociones, en su trato con sus hijos, demos en el blanco de la necesidad de la palabra de Dios para nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por esta oportunidad de ver esta perspectiva de tu palabra. Gracias por los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Y gracias por aquellos que han sido, a través de los años, escribas diligentes y nos han enseñado, nos han guiado. Y gracias porque aún en el presente tú has puesto un pastor, un maestro, un predicador, que pueden y nos han dado la palabra tuya. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Cristo. Amén.